Bueno, otro jueves más. Aquí comienza Conectadas con Vos. Agradecemos el espacio semanal cedido por Radio Nacional LT12 General Madariaga, bajo la dirección de Mariana Lemes. Saludamos en operaciones técnicas, como todos los jueves, al señor Tucho Podestad. En la producción semanal y conducción del programa, Carla Milena de Luca, Débora Ábalos, que lamentablemente, no sé si lamentablemente, para nosotras sí, ¿no? Para todas las que estamos escuchando y no podemos escuchar sus voces en el día de hoy porque están cada una en su... descansando, que eso también es una cosa que necesitamos y por ahí no podemos parar, y el poder hacerlo y saber que nos merecemos un descanso también es parte del feminismo. Así que desde ya agradecerles por escucharnos, a todas las mujeres y a Carla en especial y a Débora. Podés contactarte con el programa, enviarnos un mensaje a los números que te voy a pasar, 51-2302, siempre con la característica de paso de los libres, 3772, o al 53-27-41. Estamos en Radio Nacional AM840 y Confluencia FM 92.7. También podés escucharnos desde la web en radionacional.com.ar/LT12 General Madariaga guión Madariaga, o por www.confluencia.com. Hoy vamos a tener, como todos los jueves, un segmento de noticia y el agrado de poder charlar, como no nos pudimos comunicar el jueves pasado, con Marcela Durrier. Vamos a tener el agrado de escuchar. Vamos a hablar sobre violencia política y paridad de género. Ella es una luchadora del feminista, militante de las causas de las mujeres, y también una línea súper importante. Si estás o conoces a alguien que está en una situación de violencia por motivos de géneros, podés llamar al 144. Es gratuito, funciona para todo el país, las 24 horas y todos los días. Si no podés hablar, podés mandar un WhatsApp al 11-27-71-64-63 o por mail a la línea 144@mingeneros.gob.ar, mingeneros.gob.ar. Vamos a escuchar otro temita y volvemos para hablar sobre violencia política, un tema súper importante y que muchas veces las mujeres no y las disidencias y los oyentes no saben de qué se trata, y es un tema súper importante, la paridad de género, como hablamos con Anaí Lindstrom también, que... lamentablemente no pudimos comunicarnos con Marcela Durrier para hablar de este tema, y hoy lo vamos a estar haciendo.
La violencia política es uno de los principales obstáculos en la plena participación de mujeres, trans, travestis y otras diversidades en los puestos de toma de decisión. En el año 2019 se modificó la Ley de Protección Integral a las Mujeres y se incorporó a la violencia política como un tipo de violencia de género. Según la ley 27.533, violencia política es aquella que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia, y también el derecho a participar en asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones.
Todas las mujeres que nos dedicamos a la militancia política, social, organizativa, en cualquier ámbito, no solamente partidario, ¿no? Sino también en instancias de representación estudiantil y demás. Esto me parece que ha atravesado a todas las compañeras en todos los espacios políticos.
El hecho de que haya que pelear para que nuestra voz sea escuchada, que nuestras opiniones no sean tomadas en cuenta, lo que hace y el rol que cumple es el de desmoralizarnos, el de generar impotencia, el de hacernos sentir que nuestra palabra o que nuestras acciones o que nuestra militancia no vale.
No solamente es la desvalorización, sino muchas veces es la violencia sexual, la violencia verbal, ¿no? El desprecio, el ninguneo, como se llama el ninguneo, es una forma de violencia que realmente debería estar entre las primeras, o que consideren que nosotras tenemos que encargarnos de tareas sociales y ellos de tareas políticas, ¿no? O sea, es como vamos a dividir y las mujeres se van a encargar de las tareas que serían las del cuidado, se van a encargar de los comedores, se van a encargar de del merendero, se van a encargar de resolver, y nosotros nos vamos a encargar de la discusión grande que hay que dar por la patria.
No alcanza con la ley de paridad de género, no alcanza con las leyes que existen, si todavía hasta el día de hoy las mujeres seguimos siendo hostigadas, seguimos siendo ninguneadas o subestimadas, o que carecemos de algún volumen político para ejercer la vida política en la realidad argentina de hoy.
Las mujeres que participan en política por lo general deben seguir lógicas creadas por varones que hoy permanecen y se llevan a cabo a través de distintas maneras. Según un estudio realizado en el año 2018 por el equipo latinoamericano de justicia y género, 8 de cada 10 mujeres políticas mencionaron haber sufrido algún episodio de violencia por motivos de género a lo largo de sus carreras.
Yo empecé estudiando en la facultad y muy rápidamente fui mamá, por ejemplo. Un profe de mi facultad, que era el capo de la facultad, yo lo adoraba porque era muy piola, enseñaba un montón de cosas, me dijo, Merchan, usted tiene que decidirse, no se puede hacer todo en la vida. Y entonces era como, ¿qué me estaba diciendo este hombre? O sea, si era madre, obviamente yo no tenía con quién dejar a mi hija, tenía que andar, todo me lo decía cuando llegaba con la nena colgada a la facultad, ¿no? Para poder terminar la facultad y participar políticamente y criar la niña, realmente era, a veces pienso y es una locura, y a veces pienso todo el tiempo sigue siendo así.
Creo que una de las formas en las que se ejerce la violencia hacia las mujeres que hacemos política es la degradación y los insultos, no por nuestras ideas políticas, sino por nuestra condición de mujeres. Desde epítetos de todo tipo y color, peyorativos, hasta, descalificaciones, acusándonos de cosas que socialmente son negativas, aunque uno podría decir qué problema hay con determinadas cuestiones, ¿no?
En general, en la política, muchas veces, esto también vinculado a mujeres, disidencias y diversidades, se nos cuestiona precisamente que ocupamos espacios a partir de ciertas políticas o acción positivas en relación a la democratización de la política y la participación de la ciudadanía. Siempre se nos está planteando la impronta, o se nos quiere hacer entrar en un juego, si se quiere, discursivo, donde se pretende que exhibamos carnet, digamos, certificaciones tanto académicas como certificaciones sociales, de vínculos, de relaciones.
La violencia política no es ejercida solamente dentro de los espacios políticos, sino también por la propia sociedad. El 98% de las encuestadas en el trabajo realizado por ELA identifica el ámbito político como un espacio donde persiste la discriminación contra las mujeres. En relación con el lugar en el que se produjeron las agresiones, las más mencionadas fueron Internet, la sede partidaria o alguna actividad del partido y el recinto.
Sí he recibido muchas veces violencia política vinculado a mi condición de mujer, ¿no? Básicamente insultos, agravios. En general, yo como todas mis compañeras en cualquier espacio solemos ser, digamos, objeto de comentarios, ¿sí? Desde el aspecto físico, desde incluso también agresiones, ¿no?
A quienes nos tocó pelear en el 2017 por la sanción de la ley de paridad,
vimos cómo nuestros bloques, las autoridades de nuestros bloques, se resistían a llevar el tema al recinto. Cómo nadie se animaba a dar la discusión afuera, pero sí puertas adentro, cómo se bloqueaba para que no pudiéramos sancionar esa ley de paridad que nos permitiera mayor acceso a los cargos, no solo electivos como las boletas de diputados y senadores, sino también partidarios.
Los juicios continuos, basados en prejuicios y estereotipos, socavan la imagen de las mujeres como referentes políticas.
Somos también muy proclives a que se nos estereotipe en relación a si somos las novias de alguien, si somos las hijas de alguien, las parejas. Y eso muchas veces trae aparejado que siempre se esté buscando quién es el varón o los varones atrás sosteniéndonos en lo político, ¿no?
Fundamentalmente de cómo nos han construido, inclusive a las mujeres, que siempre ninguna puede actuar por una misma, porque siempre tiene que haber un varón, que inclusive en la vida política existe, más allá de que seas la referente, necesitas el varón que te diga o que te indique de qué manera hacer las cosas. Si eso no sucede, hay problemas, ¿no?
Traer una frase de una diputada, compañera de mi bloque, que es Carla Carrizo. Ella siempre dice, las mujeres también tenemos derecho a la medicina.
Volvimos y con muchos temas más. No quería dejar pasar. Como todos saben, el 26 de julio fue el paso a la inmortalidad de Evita. ¿Y qué más que la figura de ella hablar de la violencia política, ¿no? Cuando la decían puta, loca, trepadora, bastarda. No hay duda de que ella fue el blanco de agresiones infundadas de los sectores conservadores para subestimar su figura de líder política. Evita fue una mujer que nunca se definió como feminista, pero que ocupó un rol fundamental en la promoción de la participación política de las mujeres y abrazó las necesidades para transformarlas en derechos. La conquista del voto femenino, la fundación del Partido Peronista Femenino, la necesidad de reconocer el trabajo doméstico. Evita le dio a las mujeres la conciencia de clase trabajadora. Ella estuvo siempre del lado de las grandes mayorías, aquellas silenciadas y oprimidas históricamente. Su figura hoy se replica en distintas consignas de la lucha del movimiento de mujeres y disidencias. Banderas, carteles, remeras y tatuajes se lucen en las marchas con los rostros y sus frases. ¿Qué más que, como dije, la figura de ella, para enmarcar lo que fue, lo que es y lo que sigue siendo la violencia política? Vamos a estar hablando con Marcela de la violencia política. Nos vamos a estar comunicando con ella, nos va a poder contar un poquito más de su rol, ¿no?, que desempeñó ella como política en su vida, como feminista y como política. Sí, vamos a charlar con una luchadora del movimiento feminista, militante de la causa de las mujeres. Vamos a reconocer su valor dentro de la política, de las disputas por los lugares representativos para la ampliación de los derechos de las mujeres. Fue en los 90, desde su banca de diputada, una de las impulsoras de la ley de cupo femenino que comenzó a cambiar la representatividad de las mujeres en los cuerpos legislativos. Más cerca en su tiempo, participó fuertemente del movimiento que empujó la ley de paridad, el 1-1 en las listas entre hombres y mujeres. Bienvenida, Marcela Durrier.
Muchas gracias.
Y el mensaje que vos nos podés brindar, como decía hoy, por la lucha del cupo femenino, y quién más representativo que vos para decirnos lo que se vive en las bancas, ¿no?, en la vida de la política, de la lucha en el día a día.
Bueno, muchísimas gracias por los elogios, ¿viste? No, me parece que nuestro país tiene una historia muy rica respecto a las mujeres, que a veces ni siquiera las propias mujeres lo conocen. Por ejemplo, con el Partido Peronista Femenino de Perón, las mujeres tuvimos el porcentaje más alto del mundo en ese momento de representación en las cámaras, y ese fue el antecedente por la cual volvimos a tener la representación más alta del mundo con la ley de cupo. Pero tampoco hubiera posible lo que creo que fue una epopeya, que es lo que hizo mi generación con la ley de cupo, porque después fue una ley que se difundió en el mundo, que tomó las Naciones Unidas el concepto de acción positiva, si no hubiéramos tenido el antecedente de las diputadas de Vaperón, ¿no? Que en el 55, si no hubiera habido el golpe de la dictadura fusiladora, hubiéramos llegado a tener un tercio de las cámaras, ¿no?
Sabemos que las mujeres en las cámaras experimentan situaciones de violencia política, la interrupción en el uso de la palabra, calificativos despreciativos por el género, ¿no? ¿Has vivido todo esto?
Por supuesto, yo creo que lo hemos vivido todas. Mira, yo te cuento cosas, anécdotas. Cuando yo fui a hablar en el bloque, en mi propio bloque, sobre la ley de cupo, donde obviamente estaban todos en contra, yo trataba de no perder el hilo. Vos pensás que yo era recién diputada y detrás mío decían: che, qué buenas piernas, tiene la pollera corta y otras cosas que no quiero ni mencionar porque serían una grosería. Pero eso ha cambiado mucho, pero ha tomado otras formas de violencia. Y algunas que son bastante sutiles. Yo creo que el uso de, digamos, por un lado de la justicia y el lawfare, es mucho peor respecto de las mujeres que respecto de los varones, porque impacta mucho más en nosotras que en los varones. Lo mismo esos comentarios que parecen graciosos de vestuario de fútbol de varones, respecto a nuestra ropa, nuestro cuerpo. Y cosas más violentas como esta, como explicarnos la vida como si fuéramos tontas, o no darnos la palabra, o no convocarnos a las reuniones. A ver, vos ves reuniones donde están, deberían, por ejemplo, qué sé yo, no solo de en todos los partidos, donde están las cúpulas de los partidos y las mujeres que aún que teniendo el cargo formal no están. Y esas también son formas de violencia. Y ni hablar las formas extorsivas de la violencia, de buscarnos, como hubo algunos casos, sobre todo en la provincia de Jujuy, hacernos daño con lo que se llama violencia vicaria a través de nuestros hijos, de los errores que puedan cometer nuestros hijos adolescentes. La verdad es que sigue siendo muy difícil ser mujer y hacer política. Y también hay otra cosa que es nuestro adiestramiento a una actitud más sumisa, digamos. En cosas donde un varón lo que haría es pegarle una piña a otra, nosotras lo que hacemos es callarnos la boca, porque sabemos que si le pegamos una piña, un varón le pega una piña a otro diputado, por ejemplo, no pasa nada. Si es una mujer, es otra vez la culpable, ¿no? Pero son la expresión en la política de las mismas formas de violencia, de cuando dicen de Araceli Funes o de alguna de las chicas muertas por femicidio que tenían la pollera corta o que salían a bailar. Nosotros tenemos que resolver en la sociedad una cuestión más de fondo, que es terminar con el patriarcado y con la idea de que el poder es exclusivamente masculino.
Correcto. En la provincia de Corrientes todavía seguimos con la ley de cupos, ¿no? Ahora se está tratando de la paridad de género, pero aún seguimos siendo minoría. Esto tiene que quedar claro y seguimos siendo representadas muchas veces por mujeres que no tienen perspectiva de género. Eso también hay que decirlo, o que atrás tienen una persona que también sufren violencia y tienen que replicar esa violencia, ¿no?
Corrientes, a ver, digamos que Corrientes es una de las provincias más atrasadas de todas. En el país solo quedan tres provincias que no tienen ley de paridad: Tucumán, Tierra del Fuego, que tiene, es un caso raro porque tiene ley de paridad municipal y no tiene nacional y ahora provincial, perdón. Y la provincia de Corrientes, que siguen dando vueltas a la calecita y que va, viene de una cámara a la otra, y cada vez le van recortando un poquito. De todas maneras, yo creo que salga, aunque sea una ley flojita, es mejor que nada, y es además un adelanto, aunque sea simbólico. Después va a haber otra batalla, que es de las mujeres puestas a dedo para ocupar el cupo, que son elegidas esencialmente porque le garantizan a los varones tener la mano enyesada y nunca protestar por la situación de las mujeres. Ahora, eso es un problema del sistema político en general, pero en particular es un problema nuestro. Somos nosotras las que tenemos que crecer y no permitir que esto ocurra. Y vuelvo a la historia. Las diputadas de Evita consiguieron sacar en esa época leyes como el divorcio, la del patria potestad compartir, leyes que eran muy modernas para su época, porque las diputadas de Evita las eligió el Partido Peronista Femenino, las eligieron las propias mujeres entre sus mejores cuadros y entre las que tenían más convicciones. Yo creo que en Corrientes ahora hay un grupo de compañeras, algunas legisladoras, otras no, que están dispuestas a dar la batalla, y que al final lo vamos a lograr en Corrientes como lo logramos en todos lados. Pero efectivamente, yo recuerdo la violencia que se ejerció contra Patricia Rindel, que estaba reclamando un derecho al cual tenía sin ninguna duda que acceder. Insisto, Patricia Rindel, no estoy hablando de que pertenezca a mi espacio político, porque en esto no importa. Nosotras armamos una organización que se llama Ojo Paritario, donde pugnamos y defendemos a las mujeres de todos los partidos, digamos, y de todos los sectores. Al final la lucha dio resultados. Soy Patricia Rendel, senadora, y así vamos avanzando. Ahora, hablando de violencia política, ha habido casos, por ejemplo, en Jujuy, de una legisladora que se llama Cejas, de apellido Alejandra Cejas, que se metieron directamente con su familia. La justicia manejada por el gobernador terminó sacándole la tenencia de su hija adolescente por un problema que cualquier adolescente, todos los que tenemos hijos grandes, sabemos que los adolescentes todos pasan por una época de rebeldía donde hay que tenerles paciencia. Y ahí dieron la orden a la justicia de acusarla de lo que... Creo que el lugar donde peor le pueden pegar a una mujer, que es la acusación de mala madre, ¿no?
Y todo esto sucede desde las bases también, ¿no? Porque la violencia política se ejerce desde un comedor, desde una sede partidaria, desde... De ahí va incrementando. No es que a medida que las mujeres vamos ascendiendo a los puestos de poder, la violencia va mermando. No, es cada vez más, son cada vez más agresivas, y las prácticas se vuelven, como vos decías, cada vez más destructivas por no perder los crueles, por no perder los privilegios.
Totalmente, por eso, mira, a mí la verdad me dio mucha pena la otra vez el problema que hubo de comunicación, porque a mí me importa mucho hablar en las radios, y sobre todo en las radios con ustedes, porque parte de nuestra militancia tiene que ser crear conciencia en las mujeres de que las peleas individuales no sirven, que esto es una lucha colectiva, de que es entre todas, porque tenemos que cambiar la cultura. Y es una cultura que tiene miles de años y que nos incluye a nosotras también, porque también hay algo de nosotras en aceptar cosas inaceptables, sobre todo cuando la violencia se ejercía con la de al lado y no con la propia, cuando deberíamos saltar de todos a la yugular a cualquier varón que ejerza violencia contra una mujer en cualquier condición. Y eso todavía no sucede, ¿no? Y respecto de las legisladoras, así como pudimos hacer acuerdos transversales para votar en su momento la ley de cupo, después la ley de paridad, las mujeres, digamos, de las legislaturas deberían comprender esto, que para estos temas tenemos que estar todas juntas, seamos del partido que seamos. Después nos seguimos discutiendo el resto, nos seguimos matando, discutiendo, no importa, pero para estas cosas tenemos que estar unidas y empezar a decir basta, basta. Yo no tengo las cifras en Corrientes, pero debe ser altísima.
Sí, sí. En una provincia tan conservadora y retrógrada, siempre lo decimos, como ser la provincia de Corrientes, estamos súper atrasados y, como mencionabas vos, la importancia de la comunicación, de visibilizar qué es la violencia política, cómo es ejercida. Y Marcela, comentanos a las mujeres que eso, que por ahí no sabemos muy bien o que nos están escuchando y se preguntan, ¿y para qué la paridad? ¿Qué ganamos con una representación de una mujer que tiene perspectiva de género en una banca?
Mira, la pregunta que nos hacían cuando sacamos de la ley de cupo, o la crítica que hacían los varones, y decían, bueno, total, vamos a poner a las que nosotros querramos, y va a ser lo mismo. Y, o por ejemplo, decían cosas como que de todas maneras vamos a ser mayoría de hombres y vamos, no van a lograr sancionar leyes que beneficien a las mujeres. Y la historia lo que ha demostrado es que solo ha habido avances en la igualdad cuando ha habido mujeres, primero. Y en segundo lugar, que política es algo que no se aprende en ninguna universidad, se aprende solo en el ejercicio. Y para poner dos extremos, Lilita Carrió o Cristina Kirchner, quién sabe si hubieran llegado a la política. Lilita Carrió seguro que no, ¿eh? A la política, al primer nivel de la política, si no hubiera sido por la ley de cupo. Y vos fíjate que la gente joven siempre siente que los derechos existieron desde siempre, pero todas las leyes que benefician a las mujeres tuvieron como protagonistas a otras mujeres. Y esto de que iban a poner a cualquiera no me salió bien, porque en el ejercicio fueron apareciendo cuadros políticos. Mira, cuando yo fui diputada, me decían que no me ponían en los afiches ni me subían a los actos porque los varones no votaban ni mujeres ni varones. Y una cosa que hasta es divertida, porque decidieron hacer un afiche conmigo en la campaña, y me mandaron a una de esas empresas que hacen publicidad política. Y cuando yo vi la afiche casi me muero, porque claro, yo me dejaba ser, que me sacaran las fotos, me pintaron, me arreglaron, no era yo, era otra persona, pero es una propaganda de jabón, qué sé yo. Ha cambiado muchísimo. Ustedes no tienen conciencia de la libertad que han adquirido las mujeres más jóvenes, y también creo que tienen otra cabeza. Yo tengo mucha fe en las chicas más jóvenes y en los varones más jóvenes, que también están empezando a comprender que una vida compartida, con cuidados compartidos y sin violencia, es una vida mejor para todos. Entonces me parece que lo que hay que hacer es no aflojar, hay que seguir empujando, 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 y que vamos a obtener muchos resultados. Por ejemplo, las leyes que parecen hoy y que todavía no funcionan bien, como la ley de violencia, la inclusión del femicidio en el Código Penal, estas cosas no tienen más de 10 o 15 años de antigüedad, o 20 años con toda la furia, y todas fueron empujadas por las diputadas del cupo, esas que de los que los varones hablaban despreciativamente. Y una cosa mucho más importante, ese 30% en la Convención Constituyente incluyó por primera vez en la Constitución Nacional los derechos de las mujeres y la acción positiva, es decir, reconocer que la igualdad no es la igualdad frente a la ley si el piso es inclinado, o sea, si estás hablando de dos personas que están en situaciones totalmente diferentes. Y eso fue un cambio del cual se habla poco, pero no sirvió solo para las mujeres, también sirvió para cualquier persona en situación vulnerable, y estas cosas las empujamos las mujeres. Por eso digo que esto es una lucha colectiva donde nos tenemos que sumar todas.
Correcto, y como decías, saber la importancia de que muchas mujeres toman y en general a la política como mala palabra. La política no es mala palabra. La política bien utilizada como debería ser nos va a llevar a las mujeres y a las disidencias a la igualdad y a la mejora de una sociedad muchísimo, muchísimo más justa. Yo creo en ese cambio y tenemos la responsabilidad de llevar adelante y continuar con este legado que nos dejaron, que nos dejó Evita, que nos dejaron las mujeres que desde una banca, desde la política, empujaron todas estas leyes.
Absolutamente. Y además, digamos, si nosotros hacemos caso a la publicidad del establishment, digamos, que es que la política es mala palabra, lo que hacemos es dejarles la política a los que quieren que nunca cambie nada. Y todas deberíamos ser conscientes de esto. La única manera de transformar en serio la realidad es participando de la vida política. Y si hay dirigencias que no nos gustan, lo que tenemos que hacer es participar para cambiarlas. Y esto vale para todo, para mujeres y para varones, ¿no?
Correcto. Vamos a charlar un poquito más sobre esta protección integral. Bueno, estamos con, para los que recién están escuchando la radio, estamos hablando sobre la paridad de género y que todo tiene que ver con todo, la ley del cupo, con Marcela Durrié. Nos está comentando un poquito de qué se trató. Ella fue una de las impulsoras en su momento y hoy podemos decir que gracias a eso tenemos la paridad de género del 50 y 50 en las listas, cosa que no se cumple en la provincia de Corrientes. ¿Querés comentarnos algo más, Marcela?
No, sí, porque por ejemplo hay muchas cosas sobre las que avanzar y en las que nos encantaría poder difundir para que las mujeres de todo el país apoyaran. Por ejemplo, todas sabemos, todas, las que, porque este es un país donde hay un tercio de mujeres que son cabeza de familia, que los varones no cumplen con su obligación familiar de alimentos y eso implica un empobrecimiento enorme de las mujeres que se puede ver en los números. Entonces estamos trabajando una ley para que el pago de alimentos sea automático y que haya sanciones para los varones que no pagan. Y obviamente me va a costar convencer a los muchachos, porque los muchachos se autodefienden. Pero nosotros estamos dispuestos a pelearlo. La otra cosa que estamos peleando es que haya mucho más recursos para jardines maternales en todo el país, porque si no, cualquier política de empleo, aunque diga que privilegia a las mujeres, si las mujeres no tenemos donde dejar a cuidado de los niños, la verdad es que finalmente no se aplica. Y como digo, planteo esto, pero como esto hay un montón de leyes más que tenemos que ir empujando colectivamente, porque van a producir, a lo mejor no de un día para otro, pero a la larga van a producir cambios radicales en la vida cotidiana de las mujeres, ¿no?
Esta y muchísimas otras leyes, y también saber que mediante la lucha y el pedido, como siempre decimos desde acá también, con partidas presupuestarias acordes a la demanda. Eso es otra también de las luchas desde el feminismo. Sabemos que hoy por hoy las mujeres se están animando a denunciar y que tenemos leyes, pero que muchas veces son mal implementadas. Y la necesidad urgente de esto, ¿no? De presupuestos acordes a la demanda.
Bueno, esto es algo que es central. Lo que vos estás diciendo es central. Por ejemplo, hay leyes que hace, no sé, ¿cuántos años tiene la ley de ese? 15 años y no logramos que se aplique en las provincias. Y las provincias, obligadas, porque, bueno, ya no pueden hacerse los tontos, han armado áreas de la mujer, ministerios, direcciones, que son en todas las provincias. La mayoría de ellas no cuenta con ninguna clase de recursos y están a cargo de mujeres que están puestas ahí más de florero que de funcionarios para modificar la realidad. Entonces todas estas cosas tenemos que ir viendo y empujando que se vayan modificando. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí está, las legisladoras de todas las provincias tendrán que empujar presupuestos para las áreas mujer y para los programas que tienen que ver con los problemas de las mujeres, hablando de todo, digamos, desde la violencia hasta la pobreza, ¿no?
Correcto, porque también sabemos que las mujeres también que desempeñan muchas veces cargos en áreas son mal pagas, la violencia institucional, violencia económica que se ejerce, y eso es un sinfín de violencias que por ahí las mujeres que no conocemos o que no nos dejan conocer porque la información está a la mano de la noticia, de un celular, de un diario, de una radio como esta, y muchas veces no nos dejan por eso, por estar en tareas domésticas, por el que siempre algo es más importante, y yo creo que no, que es de la mano de la política, de las leyes, que nosotros vamos a cambiar las realidades de las mujeres.
Absolutamente, y insisto, el rol de difusión de las radios como las ustedes es fundamental, porque si no, lo único que se escucha es esto: la política no sirve, las mujeres que están en política es porque son ambiciosas y solo le interesan cuestiones personales. Entonces, explicar qué es lo que peleamos, para qué queremos, por qué ser feminista no es una mala palabra, que no significa odiar a los hombres, simplemente tener los mismos derechos, que aunque parezcan muy obvias, todavía no le llegan al conjunto de las mujeres, ¿no?
Correcto. Bueno, Marcela, nos despedimos desde ya. Muchísimas gracias. Sabes que tenés las líneas de comunicación abiertas para cuando quieras comunicarte para estos y muchos temas más que son de suma importancia, y queremos escuchar tu voz. Las mujeres quieren escuchar tu voz y la voz de personas que hicieron un cambio real, genuino, y que se puede.
Bueno, yo la verdad es que la agradecida soy yo, y estoy a disposición para cuando a ustedes les parezca conveniente.
Muchísimas gracias.
Repito, muchas gracias por llamarme.
Por favor, hasta luego.
Hasta luego.
Estábamos charlando con Marcela Durrié. Muchísimas gracias. Y no quería dejar pasar una noticia. Mafalda, secreto. Defenderse no es delito. Fue un precedente histórico en la justicia penal. Mafalda, secreto, acusada de homicidio agravado por el vínculo, fue absuelta por haber actuado en legítima defensa. Esto me hace recordar al caso que hablamos acá, desde acá, de Mónica Ríos, que el abogado nos comentó que va a apelar porque ella fue condenada en Paso de los Libres a 9 años, y queremos que se haga justicia, pero justicia real, genuina, con perspectiva de género, lo cual no fue el caso en Paso de los Libres. Por eso quería dar un poquito por ahí de esperanza y de luz a Mónica Ríos y comentarles el caso de Mafalda, que fue absuelta. A principios de este mes, el Tribunal Oral número 1 de Pergamino falló por unanimidad a favor de la absolución de Mafalda Secreto, una mujer de 65 años acusada del homicidio de su marido. Mafalda fue víctima de violencia física, sexual, psicológica, económica y simbólica durante años. Y en un aumento por parte de José Luis Arena, cuando finalmente se defendió, la fiscalía solicitó 18 años de prisión por ser acusada de homicidio agravado por el vínculo. Su representante legal, Raquel Hermida Leyendas, especializada en casos de violencia de género y actualmente defensora de Nair Galarza, logró la absolución alegando la legítima defensa en contexto de violencia de género. No se puede analizar un caso como este de manera aislada y descontextualizada. Juzgar a las víctimas de violencia de género que se defienden como homicidas y no completar la contemplar la vulnerabilidad a la que son sometidas, exigirles tolerar y soportar, y decirles que la legítima defensa solo vale para los hombres. Queremos llamar también y hacer un paralelismo, como le decía, con el caso que sucedió acá en Paso de los Libres, de Mónica Ríos, que fue acusada justamente como Mafalda, y que tenemos que decir que queremos que se la absuelva.